En estos momentos son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. En Onda Madrid comienza El Enfoque. Hasta la medianoche estaremos con ustedes, 4 horas de radio, a base de contarles la actualidad, que es mucho lo que pasa en España, demasiado lo que pasa en la Unión Europea y mucho más lo que pasa en el mundo, y esta es la verdad. Y cuando hablo de la Unión Europea, hablo todavía de una Unión Europea con un Reino Unido dentro. Probablemente el día 12 de abril, o sea, prácticamente en menos de 2 semanas, el Reino Unido haya dejado de ser oficialmente la Unión Europea.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los viernes son días especiales para los que hacemos El Enfoque, para el equipo de compañeros, redactores y técnicos que hacemos este programa, porque está lleno de colaboradores. A partir de las 8:30 de la tarde, en un día muy especial, donde el Brexit es noticia muy relevante, muy importante, precisa de prescriptores, de verdaderos periodistas prescriptores que sepan lo que están diciendo y lo que hablan cuando acometen algo tan complejo como es esto del Brexit y la salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea. Estarán a partir de las 8:30 Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Después, en la tertulia, Victoria Prego y Antonio Papel. Y luego, los viernes, saben ustedes que hay una especie de suplemento, no sé cómo llamarlo, de ocio cultural, que llamamos aquí en esta casa Las Cinco Letras, y que reúne alrededor de la mesa del Enfoque a Fernando Rodríguez Lafuente, a Elena Cortés y Carlos Marihuana. ¿Y qué hacemos ahí? Pues son recomendaciones de cara al fin de semana, en las que hablamos de libros, de literatura, música, cine, teatro, bueno, pues un poco todo ese argumentario, gastronomía, alrededor de la mesa del programa, aquí en Onda Madrid, y hasta las 12 de la noche, de 11 a 12 de la noche. Les está hablando Félix Madero. Hay que hablarles, como digo, del Brexit. Teresa May ha vuelto a perder. La salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea está a la vuelta de la esquina, y con ella un desastre económico para ese país con sus respectivas réplicas en el resto de naciones europeas.
Order.
The eyes to the right, 286. The nose to the left, 344.
The eyes to the right, 286. The nose to the left, 344. So the nose have it, the nose have it. Unlock.
Bueno, nos parecía que era mejor que lo escucharan ustedes sin la traducción, porque en definitiva lo que está haciendo el speaker, el presidente de la Cámara de los Comunes, es confirmar, contrastar, confirmar más que nada, más que contrastar, la derrota una más de Theresa May, la premier británica, que se encuentra en una posición claramente muy debilitada en lo político y probablemente también en lo personal. El Parlamento británico ha rechazado por tercera vez el plan de May para el Brexit. El voto en contra aboca al Reino Unido a decidir el 12 de abril entre una salida abrupta, como les decía, o una prórroga larga. La primera ministra ha sufrido su tercera derrota en el Parlamento británico. Parece que la definitiva, un total de 344 diputados frente a 286, han rechazado el acuerdo de retirada que la primera ministra acordó con la Unión Europea. Lo único que pedía May antes de la votación es que los diputados apretaran el botón de arranque para conseguir la seguridad jurídica y la certidumbre futura que supondría un acuerdo ratificado. No lo ha conseguido. Bruselas había exigido que se aprobara el pacto para que la prórroga de la salida se extendiera al 22 de mayo. May no dimite, pero su acuerdo está muerto y ella es un cadáver político en estos momentos. Con esta situación, ¿a qué nos enfrentamos? María Jara, buenas tardes.
Félix, pues una salida sin acuerdo es un escenario más que probable en este momento. Así lo contempla la Comisión Europea, que tras la votación ha declarado que en principio ya solo trabajan con la hipótesis del Brexit brutal, como si de antemano supiese lo que iba a suceder en la Cámara de los Comunes. Será que ya lo han vivido más de una vez. Así, aún así, hasta el 12 de abril todas las opciones están abiertas y entre ellas Reino Unido puede pedir una prórroga larga y negociar otro acuerdo de salida, revocar también el artículo 50 y quedarse en la Unión Europea, o puede abandonar el club sin ningún tipo de acuerdo y pasar a ser un país tercero. Aún así, Theresa May no parece que vaya a rendirse todavía.
Señor presidente, temo que estamos llegando al límite de este proceso en esta Cámara. Una Cámara que ha rechazado una salida sin acuerdo, ha rechazado que no haya Brexit. El miércoles rechazó todas las variaciones del pacto y hoy ha rechazado el acuerdo de salida por separado para continuar con el proceso en el futuro. Este gobierno continuará presionando para que haya un Brexit ordenado, como exigió el resultado del referéndum.
Lo que está claro es que las consecuencias económicas llegarían para ambas partes, aunque el mayor perjudicado sería sin duda el Reino Unido, cuyas exportaciones dependen en más del 40% del mercado europeo. La Unión Europea también notaría el vacío que deja perder a un país que aporta un generoso superávit y que cuenta con más de 4,5 millones de trabajadores europeos dentro de sus fronteras.
En España, además, el grueso de los turistas de la Unión son todos ellos británicos y además son muchos los británicos que viven entre nosotros con casas en propiedad. En España lo más importante es que el gobierno, a un mes de las generales, ha aprobado 33.793 plazas de empleo público, la mitad del Bernabéu prácticamente. Los nuevos empleos servirán para cubrir jubilaciones y crear nuevos puestos de trabajo. Esta es la explicación que ha dado el gobierno esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La oferta de empleo público de Pedro Sánchez es la mayor desde los tiempos de la crisis y llega un mes antes de las elecciones, ante un clamoroso enfado del PP y de Ciudadanos, que entienden que es puro electoralismo y comprometen el gasto público para futuros gobiernos. Ambas cosas, señoras y señores, son verdad. Tan verdad que lo que hace el presidente quizá no sea conveniente ni sea juego limpio, pero realmente es legal. Su grueso será para personas administrativas en los cuerpos policiales, las administraciones de justicia y educación, los servicios en empleo, el catastro, las delegaciones territoriales o la gestión del tráfico. El enfoque en Onda Madrid a las 8 de la tarde y 7 minutos. Por lo demás, sigue la campaña electoral. Iba a decir pre-campaña, pero ¿para qué? Estamos en la campaña electoral. Las meteduras de pata o lo que realmente sea en verdad, porque ya no sabe uno si están jugando con nosotros a base de hacerse de vez en cuando el despistado, el tonto o el metepatas. Pero en todo caso, son meteduras de pata. De Suárez y Llana hay un cierto alboroto dentro del Partido Popular, y eso sí que está más que confirmado acerca de la manera en que Suárez y Llana ha llegado con su nombre y apellidos, y ese es todo su bagaje, a ser el número 2 del PP por Madrid, un sitio que estaba siempre o ha estado siempre reservado para vicepresidentes o para personas muy destacadas o alguna sorpresa del mundo de la empresa, pero con una altísima cualificación que lo que hacía era potenciar esa lista. Bueno, pues hay algunos ya en el PP que empiezan a dudar de que Suárez y Llana sea un reclamo para los votos el próximo día 28 de abril. Suárez y Llana con el aborto y con los neandertales y la propuesta del socialista Iceta abriendo la puerta a un referéndum si hay un 65% de partidarios de la independencia van marcando poco a poco la cuenta atrás hasta el 28 de abril.
A ver si nos ponemos las pilas y dejamos de enredar con los neandertales, con los huesos de Franco, porque esto no es una clase de arqueología. Estamos en política para gobernar una nación de Europa. Así que yo les propongo que miremos al futuro.
Bueno, pues esto es Albert Rivera. En el Partido Popular, Pablo Casado cree que la salida de tono de Iceta realmente es el plan oculto del Partido Socialista.
Que dentro de su plan de gobierno, si lo puede hacer el 28 de abril, está volver a pactar con los independentistas y apostar por la vía unilateral del derecho a decidir, mal llamado, es decir, a la propia autodeterminación de Cataluña.
En Podemos, su líder Pablo Iglesias, esta mañana a los micrófonos de la SER, que sigue sangrando tras conocer cómo le han espiado y cómo fue robado un teléfono móvil de una estrecha colaboradora con contenidos altamente sensibles, de los que ya hemos conocido algunos. Sigue esa investigación, por cierto, la investigación judicial. De eso habló ayer Villarejo ante un juez de la Audiencia Nacional.
A pesar de que Manuela Carmena no ha querido contar con nosotros, hemos dicho, nos parece la opción más sensata posible para el Ayuntamiento de Madrid, a pesar de que nosotros no hemos recibido la generosidad que dimos.
Bueno, como les decía, hay una referencia también expresa de Pablo Iglesias a lo que son los estrechos hilos que mueven el poder en este país. Esto es lo que ha dicho efectivamente el señor Iglesias.
Quien diga que la nuestra es una democracia sana, cuando hemos visto que bajo órdenes supuestamente de un gobierno se han fabricado pruebas falsas para evitar un gobierno, pues revela algo que dijimos en el mitin del sábado, que en este país hay algunos que no se presentan a las elecciones, que tienen más poder que los diputados.
Bueno, sigue la campaña. Como les digo, ayer fue el Partido Popular el que, haciendo uso de un mal gusto incuestionable para la propaganda, hizo un vídeo casero y sin imaginación en el que denigraba claramente a Santiago Abascal, que lo ponía o lo elevaba a la categoría de simple simplón. El vídeo se llama Un Vox 3 responda otra vez. Hoy es Vox, una declarada votante de Vox, la que ha perpetrado la última versión del mal gusto ordinario y hortera, la que ha destrozado además una buena canción de el colombiano Juanes. La simpatizante está siendo buscada por el partido para que autorice que se pueda utilizar en actos. O sea, que realmente ha gustado dentro de Vox. Ese es el gusto imperante. El vídeo hay que verlo con las imágenes que van saliendo, pero ahí les dejo una señal para que se vayan preparando de lo que se nos viene encima.
Se despierten con un gobierno muy decente. Yo a Vox le pido que mi arte no se muera censurado por la izquierda. A Vox le pido que derrotes al marxismo y nunca más regrese el mal a mi tierra. A Vox le pido por librarnos de la arpía y el malvado Sanchicuelo. Yo a Vox le pido por los hijos de mis hijos y los padres de tus padres.
Bueno, yo creo que es suficiente. Están buscando, como digo, a la persona que ha perpetrado este vídeo en las redes sociales. Lo busca Vox para conseguir los permisos para poder utilizarlo, aunque más bien deberían pensar en Juanes, el compositor de la canción, porque no creo que Juanes esté, conociendo un poco a Juanes y su biografía, esté por la labor de ceder los derechos de una canción para semejante atropello. Son las 8 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Gloria Risco y con David Moreno. Buenas noticias para la economía. Baja el déficit.
Disminuyó al cierre de 2018 hasta el 2,63% del PIB, lo que sitúa a España en condiciones de abandonar, después de una década, el procedimiento de déficit excesivo. Esto significa que Bruselas va a dejar de controlar las cuentas.
El gobierno actualiza el catálogo de especies exóticas invasoras.
Poseer, transportar, traficar o comerciar con ejemplares vivos de cerdos vietnamitas, serpientes pitones, tortugas de Florida y varanos de la sabana quedará prohibido en España a partir del 1 de enero de 2022.
Dimite el delegado de empleo de la Junta de Andalucía.
Miguel Luis Guijarro, de Ciudadanos, ha presentado su renuncia de forma irrevocable tras publicarse que en 2011 creó dos sociedades instrumentales en Panamá. Dice que no cometió ninguna ilegalidad.
Manifestación este domingo en Madrid para reclamar medidas contra la despoblación.
Más de 80 plataformas participan en esta manifestación denominada Revuelta de la España Vaciada. Reclaman que se tomen medidas ante la despoblación de ciudades y pueblos. La marcha partirá de la Plaza de Colón y acabará en la Fuente de Neptuno.
Se puede explicar, pero no hay quien lo pueda entender. Oriol Pujol en libertad.
El exdirigente de CDC ha abandonado la cárcel de Brians 2, donde ingresó hace 2 meses y medio para cumplir una condena por cobrar comisiones ilegales en el caso ITV. Desde hoy ya disfruta del régimen abierto que le concedió la Generalitat la semana pasada.
La Comunidad de Madrid estudiará si lleva a la Fiscalía los contratos del PP con la Gürtel y la Púnica.
El presidente regional, Ángel Garrido, dice que la Abogacía General de la Comunidad estudiará si lleva a la Fiscalía el informe de la Cámara de Cuentas que cifra en 172 millones de euros las adjudicaciones de los gobiernos del PP a empresas de esas dos tramas entre 2008 y 2015.
8 detenidos por agredir a una menor en Castellón.
6 de ellos son menores. Están relacionados con las 2 agresiones sexuales que ha denunciado una menor de 17 años durante las fiestas de la Magdalena.
Y por último, el Ayuntamiento, que quiere cobrar en pisos una deuda de 120 millones de la Comunidad de Madrid.
Serían pisos vacíos pertenecientes al IBIMA. Se saldarían así los 120 millones de euros que el gobierno regional debe al consistorio en concepto de tasa de depósito de vehículos y cuyo pago ha sido ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Bueno, aunque no haya equipos madrileños en la Champions, vuelve la Liga. Y algo es algo. Javier Rodríguez, ¿qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, además en plena jornada en la que tenemos una final por la permanencia para el Rayo Vallecano, en la que tenemos un derbi del sur con la mirada fija en Europa y un Atlético de Madrid que afronta su primer duelo ya conociendo que Lucas Hernández no va a vestir la roja y blanca en lo que queda de temporada. Simeone ha cerrado filas en torno a su plantilla en la previa de ese choque frente al Alavés. También contarte la noticia que adelanta Radio Televisión Madrid. Eden Hazard está cerca del conjunto blanco. De hecho, en Inglaterra lo dan por cerrado, todo por una cantidad cercana a los 100 millones de euros. El jugador percibiría una cantidad que también ronda los 14 millones de euros.
Las 8 y 14 minutos, la previsión del tiempo con Tania Garralda. Tania, buenas tardes.
Buenas tardes. Llega un fin de semana en el que vamos a comenzar a notar algunos cambios. Será especialmente el domingo. Mientras tanto, sábado de estabilidad, con algo de nubosidad que irá apareciendo por la tarde. Cielo más despejado en la primera mitad del día. Las temperaturas continúan similares. Alcanzaremos los 20 grados en la capital, 17 en localidades del norte, como Buitrago de Lozoya, 18 en el Escorial, 21 en Alcalá de Henares y 22 en Aranjuez. Será el domingo cuando empiecen a descender las temperaturas y además volvamos a ver alguna precipitación en nuestra región.
Vamos ya con la previsión de el estado de las carreteras a esta hora de la tarde, 8 y 15 minutos, desde la Dirección General de Tráfico. No la previsión, la realidad de cómo están las cosas. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. Principalmente a esta hora los problemas están en la A5 a la altura de Navalcarnero, tras un accidente que se produce en la provincia de Toledo y que congestiona la vía en más de 10 kilómetros. Mucha precaución en esta zona. Más complicaciones todas de salida de Madrid por la A2 en Alcalá, por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto, por la A42 en Getafe y en Fuenlabrada, también en Torrejón de la Calzada, y por la A6 en Las Rozas y en Torlodones. La M40 también está densa aún en la zona de Coslada en dirección hacia la A3.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo. Libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Hola, soy Rodri Martín, actor de doblaje. ¿Quieres serlo tú también? Ven a la Escuela de Doblaje de SoundUp Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA Feria Aula o llámanos al 91-355-0055. Además, este viernes podrás escucharnos en directo en Onda Madrid en el programa de Nieves Herrero.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado a las 11 horas, Colegio Santa Lucía de Carabaña.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Primera parada en el Reino Unido, porque se ha vuelto a tumbar en el Parlamento Británico el plan de Theresa May para salir de la Unión Europea. La primera ministra había ofrecido dejar su cargo si se aprobaba el acuerdo, pero por tercera vez los comunes lo rechazan en la Cámara. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
Como en una pesadilla sin fin, el Parlamento británico ha vuelto a rechazar por tercera vez el acuerdo que alcanzó la primera ministra Theresa May con la Unión Europea. Ni siquiera el simbolismo de la fecha ha surtido efecto. Hoy a las 11 de la noche era la fecha acordada desde hace meses para decir adiós a Bruselas. Tampoco ha servido el truco del gobierno de llevar a votación solo el acuerdo de divorcio y no la declaración política y eludir así el veto del presidente de la Cámara a votar el mismo acuerdo rechazado hace unas semanas. A May le han faltado 58 votos porque solo 5 laboristas han traicionado a su grupo y tanto los norirlandeses como 34 diputados conservadores han vuelto a dar la espalda a su líder. May ha lamentado una vez más la decisión de los diputados y ha dejado caer que hasta el 12 de abril no hay tiempo para algo más que una salida sin acuerdo. Por su parte, el líder laborista Jeremy Corbyn ha pedido elecciones generales. A May le quedan pocas opciones, o solicitar una prórroga más que pudiera dejar en un limbo al Reino Unido, o como dice Corbyn, pedir elecciones generales de manera inmediata.
Onda Madrid, 8 y 19 minutos. El gobierno ha lanzado la mayor oferta de empleo público de los últimos 11 años para hacer frente al envejecimiento de la Administración General del Estado. Casi 34.000 plazas anunciadas en el Consejo de Ministros de esta mañana, a escasos días de iniciarse la campaña electoral. Este, sin duda alguna, es uno de los mayores viernes sociales de la precampaña electoral. Pablo López.
En concreto, 33.793 plazas que se suman a las 383 ya convocadas en los planes de contingencia del Brexit y que, según explica la ministra de Política Territorial y Función Pública, se justifican por las previsiones de que en la próxima década se van a jubilar la mitad de los 135.000 trabajadores que componen la Administración General del Estado. Meritxell Batet.
La primera de las consecuencias de esta situación afecta a la previsible reducción de efectivos por el impacto de la jubilación. En los próximos 10 años, algo más del 51% del personal se prevé que se jubile.
La ministra explica que la administración no está sobredimensionada y que la convocatoria permitirá mantener un nivel óptimo de los servicios públicos, toda vez que la edad media de la Administración General del Estado se sitúa en 52 años, 10 años más que la edad media de los trabajadores en empresas privadas. Los motivos de este envejecimiento es la escasa oferta pública de empleo en los años de la crisis y la cesión de competencias a las comunidades autónomas, que supuso un importante traspaso de personal a las autonomías. Bateta descartado que por primera vez la convocatoria se ha hecho midiendo las necesidades de cada ministerio, a los que se ha solicitado una previsión a 3 años, y que se buscará reforzar la presencia de la administración en las zonas periféricas.
Bueno, pues el Consejo de Ministros se ha hablado también y mucho de aspectos relacionados con otros asuntos. Por ejemplo, las palabras de Miquel Iceta sobre una posible independencia de Cataluña o la tan comentada carta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al rey para que España pidiera disculpas, perdón, por la conquista de América. Informa Noelia Ontoria.
El Ejecutivo no admite ningún error en la decisión del ministro Josep Borrell de parar la grabación de una entrevista con un canal alemán porque le molestaban las preguntas que se le hacían sobre la situación política en Cataluña. Sus compañeros del Consejo de Ministros le han vuelto a respaldar y esta vez la ministra portavoz Isabel Celá acusa al periodista Tim Sebastián de no preguntar bien.
Ustedes preguntan bien, pero probablemente por razones medioambientales quizá algún colega suyo no preguntaba, sino que interrogaba.
Respaldo total a Borrell también en la respuesta dada al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, subrayando que el revisionismo está fuera de lugar ante su exigencia de que el rey pida perdón por los desmanes durante la colonización hace ya 5 siglos. La buena sintonía con Borrell contrasta con la distancia que se pone ante las palabras del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, cuando aboga por un referéndum en Cataluña que su gobierno no reconoce.
No hay tal derecho de referéndum, no hay tal derecho de autodeterminación, no existe en la Constitución. Eso es una raya roja para este gobierno.
El Ejecutivo da por zanjada la polémica.
Bueno, pues más allá del Consejo de Ministros, la actualidad política se centra en las intervenciones de los líderes de los partidos que se suceden estos días. Hoy Pablo Iglesias ha hablado en la cadena SER y también ha abordado el asunto de un posible referéndum de autodeterminación en Cataluña. Informa Flor Carazo.
Los partidos van desgranando sus programas. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado en la SER que el suyo incluirá un referéndum para Cataluña.
¿Sobre la independencia? No.
¿Sobre qué?
Un referéndum donde todas las opciones sean posibles. Y además las opciones no tienen por qué ser necesariamente dos.
Una propuesta que, unida a las declaraciones del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, han hecho que el gobierno insista en que el referéndum de independencia no tiene cabida. Meritxell Batet, ministra de Política Territorial.
El proyecto socialista combate de manera muy contundente el independentismo y, por el contrario, lo que hace es defender el sistema constitucional y estatutario.
El líder del PP, Pablo Casado, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, critican a Iglesias y al gobierno por su actitud con Cataluña.
No es nada que nos sorprenda, porque hay que reconocer que él ya lo viene reclamando mucho tiempo. Lo que nos sorprende es que Pedro Sánchez tenga a Pablo Iglesias como su futuro socio y que ni siquiera se niegue a tenerlo en su gobierno.
Lo que plantea el señor Sánchez Iceta de aceptar un referéndum de independencia me parece inmoral, porque es la aceptación de diferentes derechos entre los mismos.
En el PP tratan de zanjar la polémica sobre el aborto. Adolfo Suárez Illana afirma sentirse respaldado por el partido tras comparar la interrupción del embarazo con los neandertales.
No tengo nada más que decir. El Partido Popular habla del apoyo a la maternidad y de ahí no debo salir.
Mientras, Vox plantea que Marruecos pague el muro que el partido quiere levantar en Ceuta y Melilla.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa y cuándo será la próxima perla de Adolfo Suárez y Llana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no está entrando en el cuerpo a cuerpo con el resto de dirigentes políticos. Está en una situación más elevada, dando discursos, que les decía ayer, que parece más un escritor que un dirigente político, rodeado siempre de banderas de España. Pero se lo ha puesto a huevo. La verdad es que no entrar a la metedura de pata de Adolfo Suárez y Llana, pues es muy difícil y es muy tentador incluso para el presidente del gobierno. Ha sido muy rápido, pero ha dicho algo que seguramente todos los españoles pensamos.
¿Sabéis al final la conclusión que yo saco después de escuchar las barbaridades que dice Suárez y Llana? Que ser Suárez no se hereda.
Ser Suárez no se hereda. Es la voz del presidente del gobierno en Almería. Y en Cataluña, en clave de tribunales, hoy ha salido de prisión Oriol Pujol, algo que, como les decía, se puede explicar, pero no se puede entender. El hijo del que fuera presidente de la Generalitat fue condenado a 2 años y medio por el caso de la ITV, entró en la cárcel el pasado mes de enero y poco más de 2 meses después ha sido puesto en libertad. En fin, lo que tiene llamarse Oriol y después Pujol. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El hijo de Jordi Pujol, Oriol Pujol, ya ha salido de prisión a los 2 meses. Estaba condenado a 2 años y 6 meses de cárcel por el caso de las ITV. La Generalitat le concedió 3er grado la semana pasada y hoy a las 8 de la mañana ya ha abandonado la prisión sin hacer declaraciones. Ahora gozará de libertad y tendrá que acudir cada día a dormir a la prisión de Brians 2, salvo los fines de semana. Recordemos que el juez declaró culpable a Oriol Pujol de ganar entre 2010 y 2012 alrededor de 2 millones de euros en comisiones ilegales.
8 y 25, tiempo ya para noticias de Madrid y su comunidad, con David Moreno.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid estudiará si lleva a la Fiscalía el informe de la Cámara de Cuentas que cifra en 172 millones de euros las adjudicaciones de los gobiernos del Partido Popular a empresas de las tramas Gürtel y Púnica. Fue entre 2008 y 2015 con los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Lo ha anunciado el presidente regional Ángel Garrido.
Tendrán que determinarlo las autoridades judiciales, para eso están, para averiguar lo que es correcto y lo que no, porque creo que hablar de estas cosas siempre de oídas es malo y te sueles equivocar siempre.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que interpuso Podemos contra los presupuestos de la Comunidad de Madrid para este año. Denuncia recortes en los beneficios sociales de los trabajadores regionales. José Frutos.
Podemos y Comisiones Obreras entienden en su recurso contra el artículo 21.7 de los presupuestos que este vulnera el derecho fundamental a la negociación colectiva. La razón, las cuentas mantienen los recortes en beneficios y gastos sociales establecidos en 2013 con el argumento de la crisis económica. Todo esto afecta a más de 170.000 funcionarios y trabajadores. El diputado de Podemos, Eduardo Gutiérrez, pide al gobierno Garrido que tome ya medidas.
Creemos que la misma admisión a trámite por el Tribunal Constitucional es un indicio de que hay elementos sustanciales en nuestro recurso a tener en cuenta y emplazamos al gobierno de la Comunidad de Madrid a que convoque de urgencia a los sindicatos madrileños que representan los intereses de la mayoría de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid para intentar llegar a un acuerdo.
El gobierno regional presentará sus alegaciones en tiempo y forma, según fuentes del Ejecutivo. Recuerdan además que la admisión a trámite no es un pronunciamiento sobre el fondo, sino tan solo una adecuación formal del recurso a las leyes del alto tribunal. El Ejecutivo aclara que los presupuestos sí recogen los compromisos en acción social acordados con los agentes sociales en 2018.
Según la consejera de Transportes, los semáforos de la A5 han aumentado los atascos un 300% y la duración de los viajes más de 10 minutos. Por eso ha criticado la gestión de la alcaldesa Neus Cerdá.
Rosalía Gonzalo ha cargado duramente contra el ayuntamiento y sus decisiones en movilidad.
Es una muestra de incongruencia por parte de la alcaldesa que se une a ocurrencias sin un estudio competente y sin colaborar con el consorcio, como la creación de Madrid Central, el estrechamiento de la Gran Vía, la instalación de los semáforos de la A5. Esta iniciativa ha supuesto el incremento de los atascos en un 300%, y la duración de los viajes en 10 minutos.
Por otra parte, ha informado que el tramo de la línea 2 de metro entre Sol y Retiro, cerrado por obras desde el pasado 25 de enero, volverá a estar operativo a finales de mayo.
Que ha sido como consecuencia de la obra que se ha hecho en Canalejas por parte de OHL. No ha sido de una obra que estemos haciendo nosotros, sino que nosotros hemos sido los finalistas, bueno, los afectados, para entendernos. Pero lo cierto es que las obras están avanzando y yo creo que a finales de mayo estará resuelto esta situación.
Palabras de la consejera de Transportes en un desayuno informativo, donde además ha anunciado que el nuevo reglamento del taxi se aprobará el próximo martes en el Consejo de Gobierno.
Y mañana vuelve la Noche de los Teatros, centrado este año en el homenaje al dramaturgo y poeta granadino Federico García Lorca. A las 6 de la tarde, la actriz Verónica Forqué leerá El pregón en la Real Casa de Correos, un texto escrito por Alberto Conejero.
Son las 8 de la tarde y casi 30 minutos. Segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. Jorge López, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Seguimos con complicaciones en la A5 Navalcarnero. 7 kilómetros de retención por ese accidente que se produce en la provincia de Toledo. Complicaciones también de salida de Madrid por la A42 en Parla y en Torrejón de la Calzada y por la A4 en Pinto, además de por la A6 en Las Rozas y en Torlodones. La M50 también está densa en Majadahonda hacia la A6. En el resto, normalidad.
Dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En el Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir por lo tiene que ir, o sea, que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Hola, soy Rodri Martín, actor de doblaje. ¿Quieres serlo tú también? Ven a la Escuela de Doblaje de SoundUp Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA Feria Aula. O llámanos al 91-355-0055. Además, este viernes podrás escucharnos en directo en Onda Madrid en el programa de Nieves Herrero.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Amiga mía, princesa de un cuento infinito.
Un juramento entre tú y yo. No es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las 8 y 32 minutos, los viernes, como saben ustedes, a las 8 y media, entre 8 y media y 9. Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez abren la puerta de la información, de la ventana que mira hacia el mundo. Y hoy es un día muy importante para mirar al mundo y especialmente también a la situación de la Unión Europea, tal y como están las cosas después de la última derrota de Theresa May. Antes de saludar a Felipe y a Pedro, una rápida mirada de los temas de la actualidad del día con María Jara. Donald Trump amenaza a México con cerrar la frontera la próxima semana.
El presidente estadounidense ha criticado la falta de acción por parte del gobierno mexicano ante las caravanas de migrantes.
Ahora mismo hay dos caravanas en camino procedentes de Guatemala, caravanas masivas atravesando México. Podrían pararles, pero ellos eligen no hacerlo. Y si no lo hacen, vamos a cerrar la frontera. No estoy jugando a ningún juego. México tiene que pararlo.
Trump ha criticado las leyes de inmigración de los demócratas, que según él son las más débiles del mundo, y ha insistido en que hay que modificarlas urgentemente.
Alemania prolonga 6 meses el embargo de armas a Arabia Saudí.
Así lo han decidido los partidos de la coalición de gobierno alemana. Continúa así la represalia al régimen saudí por el brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi el pasado octubre. Países europeos como Francia o Reino Unido no han tardado en acusar a Alemania de actuar por libre y poner en peligro las inversiones de otros Estados miembros.
Bueno, del asunto del Brexit, enseguida ya conocen la noticia, el rechazo a la tercera... La tercera vez, quiero decirles, del plan de May para el Brexit. Lo vamos a comentar con Pedro y con Felipe Sahagún. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Esto que estoy viendo aquí, que son los temas que estamos o que proponéis para desarrollar en este tiempo de... y que nos lleva al Vaticano y a los abusos sexuales y en fin, el empeño del Papa Francisco por tomarse las cosas en serio, te ha llamado la atención, ¿verdad?
Hombre, me llamó la atención porque en los dos milenios tiene el Vaticano.
¿Dos milenios?
Pues ¿dos mil años? Es la primera vez. Esto no suele suceder todos los días.
Como Vaticano, no, pero vamos, sí, la Iglesia. Bueno, la Iglesia tiene 2000 años. Sí, sí.
Digo, de San Pedro. Eso vale, es. Pues digamos que, hombre, esto sí se podría calificar de histórico sin riesgo de equivocarte, ¿no? Por otro lado... Hemos tenido la reunión que convocó, también extraordinaria, recientemente el Papa para tratar este asunto y vimos el malestar y los problemas que encontraba para que muchos obispos o cardenales en lugares alejados aceptaran esa publicidad o medidas de realmente rupturistas con lo que se ha venido haciendo, que es mirar para otro lado, básicamente. En esta cuestión escabrosa y que el Papa ha vivido y ha sufrido en propia carne cuando ha viajado a países como Chile, etcétera, etcétera. No es que sea una medida... A ver, lo que vienen a decir, me parece que son tres medidas diferentes dentro de este paquete legislativo que obligan a informar a la Fiscalía del Vaticano de cualquier denuncia que llegue a conocimiento de los que trabajan allí. A quien no lo haga, se le amenaza con multas de hasta 5.000 euros y puede ser que hasta 6.000, hasta 6 meses de cárcel. Obliga también a recibir, a escuchar y a proporcionar ayuda, no solo ayuda médica, también ayuda psicológica, ayuda legal, a las víctimas que denuncien. Todo esto es nuevo y vamos a ver en qué queda. Y solo se refiere a las... ¿Cuántas hectáreas tiene el Vaticano? Eva, que son 44 exactamente. No tiene nada que ver, vamos a ver, es un ejemplo, y vamos a ver si esto...
¿Qué le daría en su momento Ratzinger a Francisco en la carpeta aquella con los temas que le dijo, mira, léete esto que creo que te conviene leer? Porque lo que Ratzinger sí ha reconocido, y lo ha reconocido, es que ya no estaba en situación para poder luchar contra lo que... No sé si el término es de Ratzinger o es de Francisco, contra los lobos que hay dentro de la Iglesia. Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. No sé si fue Ratzinger el de los lobos o fue Francisco.
No sé. Lo que sí es cierto es que Ratzinger no se sentía con fuerzas para acometer esta lucha, esta tarea, este reto, enfrentar esta lacra. Y a mí me llamó la atención cuando el Papa dejó de ser Papa voluntariamente, porque yo creo que era como un reconocimiento de que el poder ya no es lo que era, incluso para un sumo pontífice.
Uh-huh. Yo creo que este fin de semana vamos a tener en los medios españoles la figura del Papa muy presente, porque creo que a estas horas está volando hacia Marruecos. Ha dejado grabado un mensaje que he leído por encima a favor del mundo musulmán y de la necesidad de acercar posiciones. Ha recordado otros viajes que ha hecho a países musulmanes, pero bueno, Marruecos, no lo sé, puede que me equivoque y por lo tanto lo digo con esa precaución, pero creo que es la primera visita de un papa a Marruecos, que yo sepa.
Bueno, sí, yo creo que también, que es la... Y además es muy espectacular. Yo creo que es una... Desde el punto de vista informativo, quiero decir, ¿no? Me parece que tiene mucho de noticiable y que va a dar que hablar. Son las 8:38 minutos. Vamos a hablar del Brexit. No hay más remedio. Además, esperaba vuestra...
¡Qué sorpresa!
¡Qué sorpresa! Pero esperaba vuestra presencia aquí porque, en fin, así nuestra capacidad para decir estupideces delante de vosotros pues es baja considerablemente, ¿no? Aunque el Brexit ya es algo de dominio público, pero conviene escucharos a vosotros. Por ejemplo, ¿qué riesgo hay de que el 12 de abril el Reino Unido esté literalmente fuera de la Unión Europea?
Cuando termina hoy el debate y la votación, pues ahí en la calle habían puesto un estudio, un equipo de y los de la BBC están entrevistando en directo pues a representantes de los distintos partidos y a los mejores corresponsales parlamentarios. Y llega la jefa de parlamento de la BBC y le preguntan, ¿qué va a pasar ahora? Y dice, me acaba de llamar mi mamá, me ha hecho la misma pregunta. Y dice, ¿qué le ha respondido? Dice, ni idea.
Bueno, pues entonces...
bueno, a partir de ahí, si lo dice la jefa del Parlamento Británico de la BBC, nos has preguntado exactamente...
¿Qué puede pasar si, realmente el 12 de abril el Reino Unido se queda de facto fuera de la Unión Europea?
Pues teóricamente, y si nos fiamos de lo que han escuchado, pues sería o irse sin ningún acuerdo... o entrar en la otra vía que dejó abierto el último acuerdo con la Unión Europea, que es pedir una prórroga mucho más larga, someterse y preparar las listas. Por eso, la fecha, a ver si los oyentes lo entienden. ¿Por qué se dijo el 12 de abril? Porque necesitan uno o dos días para preparar las listas y dar el paso si tienen que presentarse a las elecciones.
El 10 de abril hay cumbre europea, el 10 de abril.
Ya, pero eso se ha convocado ahora. Claro, porque tienen que responder. Pero todo va unido a que la condición es que si no se aprobaba hoy el acuerdo, o si no, porque otra cosa es, ¿y si se aprueba algo parecido a ese acuerdo? Y no es exactamente lo que está en el papel del acuerdo retirada la semana que viene. Como ha dejado entender una frase que ha dicho, voy a seguir presionando por una retirada ordenada, palabras textuales en inglés, for an ordered withdrawal, que dijo en la última intervención esta tarde May en los comunes. Pero bueno, en cualquier caso, hay que, como le han puesto la condición de presentarse a las elecciones de mayo, necesitan esas semanas para poner en marcha esa condición. Creo que esa es la clave. Ahora, sigue todo abierto. En este momento sigue todo abierto.
Bueno, el momento de la tercera derrota de Theresa May, exactamente, lo pongo, además no lo hemos traducido porque es muy elocuente y es muy expresivo, y porque yo, en fin... hace tiempo que ya vi una serie maravillosa que era Enrique VIII de la BBC, y es que realmente los que están hablando parece que están dentro de la serie, pero claro, Enrique VIII es de otro siglo, de siglos atrás. Este es el momento.
Order. The eyes to the right, 286. The nose to the left, 344. To the right, 286. The nose to the left, 344. So the nose have it, the nose have it. Unlock.
En fin, parece una serie.
Parece la lotería de Navidad nuestra.
Hay que decir que este margen de rechazo experimentado esta tarde o materializado esta tarde en el Parlamento de Westminster es el menor de los tres intentos. Aún así, han sido 344 votos en contra del plan negociado por el gobierno de Theresa May contra 286. Hablando de series, y yo sé que te gusta estas historias, a mí me ha recordado a la primera temporada de The Crown. ¿Vale? En la primera temporada de The Crown están absolutamente traumatizados por la abdicación del duque de Windsor, por poner intereses personales por encima de las instituciones. Y yo creo que un buen resumen de esta situación realmente catastrófica, es la mayor crisis constitucional que ha vivido Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial. En esta situación, mucha gente se está poniendo por encima de las instituciones, del Parlamento, de los intereses de Gran Bretaña. Y
para empezar, ¿quién montó el lío? El primer ministro Cameron.
El problema del lío, bueno, es que es la mezcla de dos, digamos, fuerzas muy, muy tóxicas, que es el creerse especial, diferente y por lo tanto superior, y que las reglas que aplican a todo el mundo no se aplican a uno mismo. Y segundo, todo el derroche de mentiras y embustes que cimentaron el referéndum de hace casi tres años. Entonces, la mezcla de mentira y excepcionalismo es muy difícil de desmontar. Y estamos viendo que nos preguntamos, ¿van a ser capaces de irse de la Unión Europea? Sí, no. El problema es que no encuentran la salida. Entre los votos indicativos no vinculantes que se celebraron el viernes, había ocho posibilidades.
Y ninguna salió.
Ocho sabores, y ninguna consiguió. Y ya estamos llegando a la criminología, ¿no? La pseudociencia de intentar adivinar por los números lo que va a pasar. Entonces hay dos posibilidades que parecerían las que tienen menos rechazo, porque ya hay que hablar en esos términos. Una sería la unión aduanera y otra sería el segundo referéndum.
Vamos a ver, porque claro, el segundo referéndum lo han rechazado, según en qué votaciones, pero se ha rechazado ya. La primera ministra había puesto su cabeza para animar y conseguir reducir de 202 votos, que fue la diferencia por la que perdió la primera vez, 149 por la que perdió la segunda, ha pasado a 58. Entonces, alguno decía, en broma o en serio, no sé, esta tarde, después de todo, y bueno, pues si siguen así, a lo mejor a la sexta, bueno, a ver, si consigue reducir más de 100 votos la diferencia, en la primera atacada, hoy, más de 100, de 149 a 58, pues hombre, a lo mejor dentro de 10 días, pero hay 40... más o menos, pues necesitan 320. Y no hay manera, parece que hay 40. De manera que, por muchas vueltas que le den, está claro que no. Pero que todas las posibilidades todavía en este momento, que lo que está en juego es mucho y que la clave de lo que decía Pedro, para mí es lo más importante, es lo siguiente. Se creyeron los que votaron a favor de irse que de esta manera el Reino Unido iba a salir fortalecida. Y no hay un dato clarísimo en este momento de la Unión Europea sin Gran Bretaña. Sí. De China a Estados Unidos es el 60% del mundo. El de Reino Unido en solitario va a ser el 3%. Pero vamos a ver, por Dios, no habían leído las matemáticas. O, por ejemplo, el tema del comercio. Si tú tienes un peso como Gran Bretaña que exporta el 45% a toda Europa y todo el resto de los europeos exportan el 15%, ¿quién va a tener más fuerza en la negociación? Ahora, dicho todo esto, Europa tiene un problema. Porque de haber salido hoy el acuerdo, es un acuerdo que han negociado y han firmado o han aceptado la Comisión Europea y Gran Bretaña. Luego había dos victoriosos, May y la Comisión Europea. Luego hay dos derrotados, Europa y May.
8:45, con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún estamos abordando los temas más importantes de la semana. ¿Podemos explicar a los oyentes del enfoque, Pedro, qué está pasando en Venezuela? Porque este es un asunto tan recurrente que vuelve de vez en cuando como el Brexit o como Cataluña. Es decir, no sé si avanzamos, no avanzamos, de repente quién tiene la legalidad, quién no la tiene, qué pasa con Guaidó.
Mira, yo creo que lo que pasa en Venezuela, todo lo más importante para mí no ha sido la inhabilitación de Guaidó, sino el anuncio hoy de que la Cruz Roja Internacional va a empezar a distribuir ayuda humanitaria en Venezuela. Para mí eso es lo más indicativo de este pulso, efectivamente, que llevamos siguiendo desde finales de enero. Yo creo que esta decisión, esta concesión, demuestra que al régimen cada vez le cuesta más aplicar esa estrategia de plomo o plata. Es decir, se les está acabando el dinero. Por ejemplo, la distribución de alimentos, el programa CLAP que ellos hacían, que les cuesta 400 millones de dólares al mes, son incapaces de proseguir con eso. La situación es claramente catastrófica. Y a pesar de que la ayuda internacional había llegado a ser declarada como radioactiva, va a empezar a entrar. Y por otro lado, por la parte del plomo, yo creo que la incapacidad del régimen para sacarse de encima a Guaidó me parece muy llamativa. Porque si vemos hasta ahora el destino que se ha deparado a los opositores al régimen chavista en Venezuela, pues han sido el exilio, la inhabilitación, o directamente la cárcel o peor. Y vemos que ahora el Tribunal de Cuentas, el equivalente al Tribunal de Cuentas de Venezuela, mira que no habrá cuentas que fiscalizar en Venezuela, ¿no? Entender que Guaidó no está declarando todos sus bienes y por eso inhabilitarle por 15 años me parece, yo creo que también un reconocimiento de las limitaciones que tiene el régimen para lidiar con la oposición.
Felipe.
Bueno, hay muchas. Todos los días podríamos estar dedicándole horas, ¿no?, en los medios españoles. Está viendo hoy el número de periodistas detenidos en lo que va de año. Llevamos ya 39 en Venezuela. Pues sale alguno que nos es más conocido, nos es más próximo porque es de nuestros medios, etcétera. pero no seguimos la pista. Y es que todos los días está habiendo problemas. 39 en 2 meses y medio, 3 meses que llevamos de año, pues fíjate. Luego está el tema de... A ver, yo creo... Las acusaciones que ha leído este hermoso se apellida, jefe del SET Tribunal de Cuentas, que no, cuya responsabilidad, autoridad, no reconoce, claro, el equipo de Guaidó, porque está puesto ahí por una asamblea que se considera ilegal por parte del equipo de Guaidó, incluye, dice, la lista de cuántos viajes ha hecho al extranjero en 2 años Guaidó y cuántos ha gastado en ellos y en qué hoteles ha estado. Y dice, es que ha estado en hoteles de lujo, se ha gastado 84.000 euros, son 91 viajes, ¿de dónde saca el dinero? Dice, pues, de cuentas extranjeras. Y esto, evidentemente, aparte de que no hay una declaración de patrimonio, como dicen, bien fiscalizada y de acuerdo con la ley, pero es que ninguno de esos miramientos los han tenido ni con Corina, la mujer de Leopoldo López, ni con Ledezma, ni con Capriles, ni con Guevara. Quiero decir, toda la lista, a todos los fueron inhabilitando. Pero cuando tenemos al brazo derecho y al jefe de la oficina de personal en este momento detenido, como tenemos, yo, en cambio, no sería tan optimista por 2 razones. El tema de la Cruz Roja y la ayuda responde a la propuesta que ha hecho y la mediación que ha hecho la ONU con el documento de análisis de lo que estaba pasando dentro y la intervención directamente del secretario general de la ONU diciendo, por favor, no politicen ustedes la ayuda humanitaria, y se lo ha dicho tanto a Estados Unidos, al Grupo de Lima, al Grupo de Contacto con la Unión Europea, que se reunieron ayer y antes de ayer, a todos se lo han dicho. Y yo creo que ahí, a cambio de que haya un control por parte del régimen de cómo se distribuye, y aquí ya me preocupa, porque a lo mejor en vez de debilitarles con esa entrada humanitaria,
claro, puede ocurrir,
se está engordando. Vamos a ver cómo se hace. En cualquier caso, luego está la llegada de los rusos, los 2 aviones con militares rusos, y por lo que he escuchado a diplomáticos que siguen muy de cerca este tema, pues claro, Estados Unidos está intentando acercarse, primero con amenazas, pero también con contactos directos. Y la relación es, en este momento, tan fría, tan mala entre Washington y Moscú, que no hay ningún acuerdo. Y si Rusia decide que va a resistir hasta el final, porque es una prueba para ellos del pulso general entre Estados Unidos y la nueva Rusia, yo creo que esto puede durar mucho. Y cuanto más tiempo dure, el régimen va a sentirse más fortalecido, cuanto más aguante. Por otro lado, me parece que en las últimas horas ha habido una orden del gobierno norteamericano no ya solo a diplomáticos, a todos los ciudadanos estadounidenses, que si pueden vayan saliendo de Venezuela. Esto suele ocurrir siempre que estás preparando una medida más de fuerza. Y luego está la clave, que es el tema de las sanciones. La sanción más importante, que es no entregar al régimen ni un dólar del dinero por las exportaciones de petróleo a Estados Unidos, entra en vigor dentro de 10 o 12 días. Por lo tanto, vamos a ver.
8:51 de la noche, Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. No hay, como pueden imaginar ustedes, semana en la que no hablemos del Brexit, Venezuela y tampoco de Donald Trump. Esta amenaza de Trump de que va a cerrar en una semana la embajada con México, esto...
La frontera.
La frontera.
Todo llegará.
Bueno, ya, hombre.
La frontera
con México.
Bueno, es el repunte.
¿Machada de él o...?
No, es el repunte. Es la segunda parte de la administración Trump. La semana pasada se presentó el informe Mueller. Las 4 páginas divulgadas por el ministro de Justicia han sido interpretadas como una exoneración, aunque realmente tiene muchos asteriscos. Y yo creo que estamos viendo un Trump crecido, ¿no? Y que afronta con mucha fuerza el resto de su mandato y quizá la reelección. Entonces, se ha estrenado con estas amenazas. Estuvo en Michigan, el discurso no tuvo desperdicio a las 2 horas y ha vuelto a amenazar con desmantelar la reforma sanitaria de Obama, a pesar de
ya ha habido algún tribunal que ha dicho que no se lo va a permitir,
ni el Congreso de Estados Unidos tampoco, pero vemos que los clásicos han vuelto a salir del cajón a través del impulso obtenido con el resultado, aparente resultado positivo de la investigación del fiscal especial Mueller.
Esta mañana está paseándose por el sur de Florida con los dirigentes republicanos más importantes del estado, ¿no? Y le decía el senador más republicano más importante, al que le derrotó en las primarias en el 2016, le decía: presidente, aquí tiene usted la oportunidad de conseguir un gran éxito si aprueba miles de millones para las infraestructuras necesarias para evitar inundaciones de esa zona de Florida cada vez que hay un gran ciclón o un tifón, etcétera, etcétera. Y en el único mensaje que le he oído hablar, pero no era de un grupo masivo como el de Detroit, etcétera, volvió a repetir la historia de que todo mentira, como dice él, no collusion, no, delusion, collusion, delusion, collusion. Bueno, lo que esta mañana han retransmitido en las principales cadenas americanas unas imágenes del Comité de Inteligencia en las que el presidente del comité, que es demócrata, echa una bronca a los republicanos que están repitiendo eso, porque es falso. Vamos a ver. Y, por cierto, en este momento, las encuestas que están haciendo sobre lo que piensa la mayor parte de los norteamericanos sobre el dichoso informe Mueller es que alrededor del 60-60%, como mínimo, están pidiendo que se publique íntegro. Y ya sabemos cuántas páginas son porque lo ha filtrado el New York Times. Por cierto, no se había dicho ni cuántas páginas eran. Ahora, que de más de 300 páginas, un señor que está puesto ahí a dedo por Trump haga un resumen de 4 páginas y de ahí saque 7-8 frases. De 7-8 frases, en una dicen claramente que no hay una conspiración, no hay pruebas para poder demostrar que hay o acusarle de conspiración. Pero no tienen pruebas para poder exonerarle de obstrucción de la justicia. Y él, hoy, es que hoy le he oído clarísimamente en el discurso de ayer de Trump, dijo: ni obstrucción de la justicia, ni colusión, ni nada de nada de nada. Es decir, yo creo que aquí hay trampa, se están haciendo trampa en solitario y que ha empezado demasiado pronto, porque lo que estamos oyendo de ayer y hoy es realmente el comienzo de la campaña electoral ya de 2020. Ajá. Me parece que esto no puede durar tanto.
Pedro, tenemos poco tiempo, pero ¿puedes explicarme en un minuto qué está pasando en Argelia?
En Argelia está pasando algo que nos debería importar mucho, porque España es muy dependiente de la energía del gas procedente de Argelia, y porque Argelia tiene una tradición tremendamente violenta en el cambio político. Deberíamos tener mucha más atención a lo que está pasando. Ha llegado ya el momento en que los militares se han pronunciado y el régimen de Bouteflika se le ha puesto ya fecha de caducidad. Pero hay un problema de cómo desmantelar ese régimen y dar paso a unas elecciones mínimamente democráticas y competitivas que por ahora, no sé lo que dirá Felipe, está por ver.
Hoy yo creo que el que mejor está cubriendo e informando de lo que está pasando en Argelia es Javier Martín, el de EFE. La crónica que, gracias a La Vanguardia, que publica todo lo que saca EFE importante, lo publica automáticamente poniendo EFE y el corresponsal. He estado leyendo su análisis de hoy y ha entrevistado a gente muy importante y claramente lo que está diciendo es que los militares, que son los que han tenido el poder, sobre todo desde que le dio la embolia, el derrame cerebral en 2013 y ha quedado inutilizado, han estado manejando todos los hilos. Ahora no tienen más remedio que salir a la palestra y tomar una decisión. Y o se distancian del poder o son generales jóvenes, además la mayor parte de ellos, puestos por el clan de la mafia que rodea al presidente, y tendrán que tomar una decisión. Esto no puede seguir adelante. Y o usan la fuerza o realmente abren la espita y se abre un poco de libertad. Pero está claro que esto puede acabar peor que las primaveras árabes o podemos vivir un milagro de apertura democrática como solo se ha vivido en Túnez.
Felipe, esto en Argelia y en Ucrania.
Bueno, en Ucrania, como creo que no va a haber mayoría de ninguno del 50% este domingo, pero lo interesante es que un cómico que no sabe nada, cómico, pero que se ha hecho famoso como actor por una serie en la que unos de sus alumnos le grabaron, esto es en la serie, ¿no? Le graban una intervención, una clase, arremetiendo contra la corrupción y tal, y eso le convierte. Sigo hablando de la serie en televisión como actor. Le convierte en presidente de Ucrania. Él se lo ha tomado en serio, sin programa, sin idea política, admirando a Bolsonaro. Resulta que va en cabeza de las encuestas y puede ganar al chocolatero, mafioso, empresario, multimillonario que hoy preside el país, y a la Timoshenko, que ya ha sido dos veces primera ministra, que ha pasado por la cárcel y que ha sido igual de corrupta. Y puede ganar, pero yo creo que no va a ganar por el 50% necesario y iremos a una segunda vuelta, de manera que tendremos tiempo, 2 o 3 semanas, para analizar a fondo un país de 44 millones, donde han muerto más de 13.000 personas, desde la crisis de 2014, de manera que es muy importante.
Bueno, si nos comparamos, es absurda la comparación. Los momentos políticos y electorales, España con Ucrania, a nosotros, a pesar de los toreros, a pesar de en fin, de los que vienen con apellidos muy, muy notables, a pesar de los generales, estamos en otro estado, ¿eh? O sea, no,
bueno,
no, bueno, vale.
Tenemos, depende de dónde metas la mano, ¿no?
Y... Bueno, el cómico refleja el desencanto y la frustración, ¿no? Cuando...
Y la televisión.
Alguien deposita sus esperanzas en, claro, en la comedia, claro. Significa una situación muy desesperada.
Significa que no crees en nada de lo que tienes alrededor, bueno, y no se ha cumplido ninguna de las promesas, ¿no? También, y la gente está harta.
Es populismo puro, claro. Claro, populismo,
sí, pero populistas, claro, son todos, sí, ya, claro, hoy día. Quiere decir que, en fin...
No. Si uno ve cómo están haciendo las listas y cómo se han hecho las listas en España, el populismo está en todos los partidos políticos. Está claro, o sea, que algunos con más o menos refinamiento, pero está claro que eso es así, ¿no? Y que el Parlamento que vamos a conocer en España dentro de unos días es que no lo hemos conocido nunca, ni para vago.
Ojo, vamos a ver si detrás de este señor, que en este momento parece que ha salido de la nada y de la fama que le ha dado la televisión, no hay alguna mano rusa. No. Porque él sí procede de una zona de Ucrania que es de mayoría rusa.
Pues ya lo que nos faltaba. Pedro Rodríguez, querido amigo, buen fin de semana. Gracias por estar aquí. Felipe Sagún, gracias. Hasta la próxima semana. Van a ser las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Y aquí estamos en el Enfoque de Onda Madrid. Resumimos enseguida la actualidad de España y el mundo. Y rápidamente, Javier Rodríguez con el partido de las 9.